Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Bueno, al mundo y al cosmos y al universo, porque en este bloque de ciencia y fe estamos tratando muchos temas con Enrique Solano. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Que
Javier?
bueno, es astrofísico, bueno, además de doctor en ciencias matemáticas, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos Española, pero que nos has dado pues muchas pistas, muchas pautas, mucha sabiduría en el tema del universo, del cosmos y cómo unir la visión de fe con estas realidades, ¿no? Y cómo podemos conocer a través de la creación pues el amor infinito de Dios, cómo podemos, bueno, creer en un Dios razonable, ¿no? Ese es un poco el título de este último capítulo, ¿no? O sea, creer en Dios es razonable, ¿no? Pero es que hay mucha gente que cree en los extraterrestres, Enrique, y les parece también muy razonable, ¿no? Es
Bueno.
decir, bueno, podemos. Bueno, primero de todo, ¿tú crees que hay vida inteligente por ahí, ¿no? En ese cosmos tan infinito que comentabas en
Bueno,
nuestros capítulos.
está muy bien la pregunta. Sin hablar, no voy a entrar en el tema de ovnis y similar, pero ¿qué nos
Vida
dice la ciencia?
inteligente.
Exactamente, ¿qué nos dice la ciencia, como hemos visto en estos capítulos anteriores, y qué nos dice la fe? Lo que sabemos, el problema de si había, si existe vida fuera de la Tierra, que de momento no conocemos, ha sido una pregunta que se ha movido, se ha circunscrito al ámbito de la filosofía durante siglos, porque tecnológicamente no éramos lo suficientemente avanzados como para poder abordar ese problema desde el punto de vista de la ciencia. De hecho, el primer planeta conocido fuera del sistema solar se descubrió hace relativamente muy poco, en el año 95, o sea, no hace ni 30 años. A partir de ahí se abrió todo un campo nuevo en la línea de investigación en astronomía. Y a fecha de hoy se conocen como unos 5.000 planetas fuera del sistema solar. Probablemente haya muchos más, son los conocidos, pero todos los estudios apuntan a que debe haber muchísimos más. Muchos de ellos serían similares a la Tierra, en el sentido de que están en una zona donde permite albergar agua líquida en la superficie.
Eso es lo básico, que haya agua
Que haya agua.
para
Sí,
la
tal y como
vida.
nos conocemos la vida, el agua
Pero
es
no la
el.
vida humana de momento, o sea, la vida.
Vida, o sea, un ser que sea capaz de replicarse,
Sí,
no vida
necesita
humana ni vida,
agua.
necesita agua y necesita toda una serie de otra serie de ladrillos básicos, una serie de componentes orgánicos que también existen en gran abundancia en el universo, carbono, aminoácidos, elementos que forman las bases del ADN, todo eso existe en el universo. No sabemos muy bien, digamos que tenemos los ladrillos, pero no sabemos muy bien cómo se juntaron para producir ese ser replicante que es el ser vivo. Ese salto de la química orgánica a la biología no se sabe muy bien cómo ocurre y hay mucha complejidad ahí. Pero bueno, digamos que lo que la ciencia nos dice es que a nivel de vida simple, a nivel de ser microscópico, unicelular, por lo que conocemos, es posible que existan en esos otros muchos planetas que se están descubriendo, es posible que exista ese tipo de vida. Ahora, el salto de esa vida unicelular, esa vida simple, a una vida compleja, a una vida consciente y tecnológicamente avanzada, eso es un salto grande. Realmente en la Tierra han ocurrido una serie de saltos en el vacío realmente extraordinarios.
Singularidades.
Singularidades, por así
Sí.
decirlo, que hace que también sea la ciencia la que nos dice que el desarrollo de vida inteligente, tecnológicamente avanzada, fuera de la Tierra, no sea algo, todo apunta, no sabemos, no conocemos vida, pero todo apunta a que, igual que la vida simple es plausible que exista, la vida consciente, tecnológicamente avanzada, es muchísimo más difícil que exista. De hecho, hay estudios que apuntan a que en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, donde hay cientos de miles de millones de estrellas y con sus correspondientes planetas, pues la única civilización como la nuestra, o sea, nosotros somos la única civilización que existe, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la ciencia. Si quieres, como has acabado el tema de los extraterrestres.
No, lo que yo quería preguntarte, porque sé que has reflexionado, es decir, bueno, pero ¿y si un día descubrimos, ¿no? que hay vida inteligente más allá o más acá, no sé dónde. Eso a la teología cristiana, a nuestra visión como creyentes católicos, ¿nos movería todos los cimientos o no?
Claro, eso es. De hecho, hay toda una rama de la teología que se llama exoteología que plantea este tipo de cosas. Es cierto, como acabo de decir, que todo apunta a que es muy improbable que exista esa civilización. Y luego es todavía incluso mucho más improbable que lleguemos a establecer contacto con esa civilización por la inmensidad del universo. Pero bueno, supongamos que eso ocurre. ¿Qué implicaciones tendría para la teología? Pues en principio solamente nos preocuparíamos si entendemos nuestra teología como un fenómeno local, como algo de la Tierra. Entonces sí que...
No, pero lo tenemos bastante así... ¿no? El ser humano, la tierra, el paraíso fue aquí en...
Claro, pero eso es una visión un poco antropocéntrica que siempre hemos tenido.
Sí, la hemos tenido.
El hombre es el centro de todo, la tierra es el centro de todo y luego la realidad nos va mostrando que realmente no es así. En este escenario que me planteas, si nuestra visión de la teología y de Dios es muy localista, pues entonces quizás nos pongamos nerviosos, pero realmente eso no es así. Por ejemplo, en el tema de la creación. El tema de la creación a mí me afecta, primero, para lo que me interesa, salvarme. ¿Me afecta algo que haya otros seres?
No.
En absoluto. O sea,
la salvación se produce para el ser humano.
Exactamente.
Y vete tú a saber los planes de Dios si hay otros o no seres, ¿no?
Claro.
Creo que un poco tú vas por esa línea, ¿no?
Exactamente. O sea,
en esa teología de ficción, ¿no?
Exactamente. Yo, exactamente, en esta teología ficción... Dios me ha dado a mí el manual de instrucciones de lo que yo realmente quiero, que es salvarme. Y me puedo salvar tanto si hay vida inteligente o no hay vida inteligente fuera, porque eso no me afecta para mí. Entonces, lo que a mí me interesa, que es al final llegar a la vida eterna, como creyente, como católico, pues yo ya sé todo lo que tengo que hacer. No va a venir todo lo relacionado con la... Lo dice el Vaticano II, la revelación, ya está terminada. Ya... Con Jesucristo culmina la revelación y todo lo que yo necesito saber para salvarme ya está.
Ese es el manual de instrucciones.
Ese es el manual de instrucciones. No necesito.
Para ir al cielo.
Claro. Entonces, que existan otros seres creados a imagen y semejanza de Dios, fenomenal. No me afecta. El amor de Dios es infinito. Entonces, porque quiera a otros también de manera infinita, no va a restar un ápice el amor que Dios tiene por mí. De hecho, murió por mí como individuo. No como por toda la humanidad, sino que murió por mí y por cada uno de nosotros. Y no necesito más, o sea que eso no me afecta. Luego está el tema de la salvación, que si quieres entramos en él.
Es que a lo mejor no incurrieron ni en pecado original en otras galaxias.
Claro, entonces ahí...
Si es que estamos haciendo teología ficción.
Claro, exactamente. Estos seres creados a imagen y semejanza de Dios, sí. ¿En qué estado, cuál es su relación con Dios? Pues pueden estar en armonía, pueden todavía seguir viviendo en este paraíso que nosotros llamamos. Podemos ser nosotros la parábola de la oveja descarriada, la única oveja que se sale del redil y que el pastor tuvo que ir a buscar, mientras que el resto vivían en armonía con él. O puede ser que no, que haya otros seres creados a imagen y semejanza de Dios que también han hecho un mal uso de su libertad y se han apartado voluntariamente de él. ¿Qué hacen esos casos Dios? Pues hay teólogos que plantean que el poder de la cruz, el poder salvífico de la cruz es infinito y por lo tanto la redención sería a escala universal.
Un efecto cósmico, ¿no?
Claro,
siempre se dijo que ahí pasó algo a nivel no solo de la Tierra, ¿no? El terremoto famoso y tal, sino del Viernes Santo, ¿no?
Exactamente.
Hay algo cósmico que es también un misterio, ¿no?
Que puede ser algo que trascienda lo que es los límites de la Tierra o puede ser otros tipos de redención. Es como muy presuntuoso el saber cuáles son los planes de Dios para la salvación de otros seres. Pero lo que a mí me tranquiliza es que Dios es bueno, es muy bueno, es eternamente bueno. Entonces, si hay otros seres creados a imagen y semejanza de él y tienen necesidad de salvación, yo estoy totalmente convencido de que Dios habrá articulado los mecanismos necesarios para que esos seres vuelvan a estar en armonía con él.
Está claro. Bueno, volvemos a la tierra, volvemos a la teología real, ¿no? De creer en Dios es razonable, ¿no? Explícate, es decir, estamos en el último capítulo y yo creo que mucha gente que nos ha escuchado, pues a lo mejor todavía le queda aquello de no solo ya la incompatibilidad entre ciencia y fe, que si quieres, pues acabamos el broche con este tema, pero incluso, ¿tú crees que es razonable, ¿no?, esto de creer en Dios en el siglo XXI?
Claro, eso, volviendo a los tópicos que hablábamos, creo, en el primer capítulo, que la sociedad compra, pues te puedes encontrar comentarios como, bueno, la ciencia explica lo que hay y la religión es, bueno, por creer en algo, ¿no? Y también cuando hablábamos de, pues, mis visitas a colegios para pues, contar temas de ciencia y fe, pues también te pueden preguntar, bueno, pero es que al final creer en Dios, pues bueno, si tú quieres creer en Dios y no haces daño a nadie, pues a mí no me molesta, pero al final creer en Dios es, pues eso, por creer en algo, como quien cree en, pues en una energía o con quien cree en...
Bueno, es que hay muchos que creen en una energía,
o
hoy en día,
el ratoncito Pérez, o en las hadas madrinas, o este tipo de cosas, ¿no? Y es mucho, o sea, realmente el concepto de Dios va mucho más allá, no es para nada como creer en una hada madrina. Entonces, también lo comentábamos en capítulos anteriores, ese esfuerzo que durante los primeros años el cristianismo hizo para aunar lo que nos decía la filosofía griega con lo que nos decía la revelación y hacer ver que creer en Dios es razonable, que la lógica al final te lleva a que debe existir un creador, y eso lo hemos visto a lo largo de los siglos, pues por ejemplo con el argumento ontológico de San Anselmo, aquel que decía que imagínate lo más grande, lo más bueno, lo más poderoso, lo mejor que te puedas imaginar, si tú te imaginas eso y no existiera, yo me puedo imaginar eso mismo, pero algo que existe y entonces ya es mayor. En dos minutos he destrozado el argumento de San Anselmo, pero,
no, pero
va en ese sentido. O las cinco vías de Santo Tomás, es decir, que la filosofía, la razón, ha hecho un esfuerzo durante siglos, la filosofía cristiana, para mostrar que la razón te lleva al concepto de Dios. O sea, es un camino para llegar a Dios. Otro camino para llegar a Dios, que lo hemos comentado a lo largo de estos capítulos, es la ciencia. Cómo ese estudio de la naturaleza ha llevado a científicos agnósticos o que no se hayan planteado la existencia de Dios a replantearse ese conocimiento de Dios y llegar a creer en él. Cómo habíamos hablado también que distinguir, muy importante, me gusta mucho distinguir entre pruebas e indicios. La ciencia no prueba la existencia o no existencia de Dios, como comentamos en su día, pero sí que proporciona indicios y proporciona un camino para acercarse a Dios. Entonces, digamos que es muy razonable, hay muchos caminos, por no hablar ya de la fase histórica de Dios Jesucristo como personaje histórico, hay como distintos caminos que apuntan a la necesidad de que exista un creador. Y me estoy dejando para el final el último, aquel que es la base para el creyente, que son los evangelios. O sea, porque no solamente es importante que exista o no exista Dios, que eso, como digo, la ciencia, la filosofía apunta que es necesario un creador, sino que casi tan importante es cómo es ese creador y las características de ese Dios. No lo da ni la filosofía, ni la historia, ni la ciencia, nos lo da la Biblia, nos lo da los evangelios. Y es ahí donde yo realmente me quedo tranquilo, yo personalmente me quedo tranquilo.
Y ahí también queda claro pues, que Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo.
Claro,
porque,
claro,
o sea, el don de ciencia, el don de entendimiento.
Exactamente.
Ahí hay un papel muy importante.
Entonces ahí digamos que te aclara muchas cosas. Primero porque sabes cómo es Dios. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, de todos los evangelios, yo personalmente me voy a San Lucas en la palabra del hijo pródigo. Dice, ahí es Dios. Dios es un padre amoroso, el cual tú puedes separarte de él, pero a poco que te gires un poquito hacia él, sale corriendo, te da un abrazo y hace una fiesta. Y eso a mí, personalmente, me tranquiliza mucho saber que Dios es eso.
Dios existe y Dios nos quiere.
Y Dios nos quiere.
Nos ama.
Y nos quiere y nos va a seguir queriendo siempre. Y eso te da tranquilidad. Y luego, el propio Dios nos dijo, no os voy a dejar solo, voy a estar con vosotros hasta el último día de vuestra vida, y nos manda el Espíritu Santo. Entonces, es esa parte, si bien ciencia, filosofía, historia, nos apuntan a un creador, el saber cómo es ese creador, a mí personalmente, es lo que más confianza y más tranquilidad me da, porque dice, bueno, si es que prácticamente no me tengo que preocupar de nada, solamente tengo que seguir el camino que tengo que seguir.
Y eso se conoce a través de la mente y a través del corazón, ¿no? Sí. Y a través de los sacramentos, y a través de la gracia, y a través de esa inspiración del Espíritu Santo, ¿no? O sea, aquí la ciencia, bueno, sí, por la de la mente y razón, ¿no?
Sí, pero es...
Pero al final el toque de gracia es la gracia, ¿no?
Claro, es teología de la naturaleza, teología revelada. Entonces esa parte... Que al final, pues eso, la fe es una gracia que te concede Dios.
Y la gracia santificante, que es esa gran energía, ¿no? Como decía Einstein también, el amor, ¿no? Que es esa gran energía que lo del universo, ¿no? Que no sabemos uh-huh. medir, que los científicos un poco... No sé si conoces aquella carta a su hija, que no sabemos si es verdad o no, ¿no? De Einstein, ¿no? Dice, bueno, sí, la ley de la gravedad, la ley de tal, ¿no? La que los científicos consideran las más importantes, ¿no? Uh-huh. Pero es que hay una fuerza en el universo, ¿no? Mucho más potente que es la que condiciona todo, ¿no? Que es el amor, uh-huh. ¿no? Que suena un poco cursi dicho así, pero claro, lo ponía en mayúscula, lógicamente, ¿no? Y que al final es Dios, ¿no? Dios es amor. Y es el creador y, por tanto, esa fuerza es Dios. Pero claro, cuando decíamos el entendimiento, ¿no? Esa revelación, pero que además debemos de entenderla, porque está en un lenguaje, pues alguna vez, pues hemos dicho, ¿no? Poético, simbólico, algo, el apocalipsis, ¿no? O sea, muy difícil de interpretar. ¿Qué importancia le das a esa inspiración, repito, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? En tu trabajo, no sé, ¿no? Como ahora ya te hablo más como Enrique, persona, ¿no? Católico, ¿no? ¿Cómo has notado tú la providencia de Dios y el Espíritu Santo, incluso en entender cosas de tu trabajo, del uh-huh. universo? ¿Cómo has vivido eso?
Bueno, aquí me gusta volver siempre a Georges Lemaître, del cual hablábamos, este cosmólogo, padre del Big Bang, que hablábamos hace unos capítulos. Sí. Cuando le preguntaron sobre este tema, él venía a decir que al final, igual que un nadador católico nada igual que un nadador no católico, un científico católico trabaja igual que un científico no católico. Al final, el día a día, en el trabajo, las herramientas que tú utilizas son las mismas para uno para otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo comentaba también, creo, con anterioridad yo, que nosotros sabemos el final de la película. No es lo mismo vivir en un mundo donde tú piensas que eres fruto del azar, que vives en un mundo gobernado por fuerzas que te superan, donde, como digo, todo es fruto del azar y donde vas a estar unos pocos años y al final todo se va a acabar. No es lo mismo ese escenario, en otro escenario en donde tú sabes que estás aquí, que has sido creado por amor, que sabes cómo tienes que caminar en esta vida para llevar a algo que es infinitamente mejor y que ni siquiera te lo puedes imaginar. Entonces, claro, me comparas un escenario con otro y es que te cambia no solamente la forma en que tú haces ciencia, te cambia la forma en que tú vives. Realmente es... Entonces, es una forma de actuar en tu día a día que es que no tiene color entre un escenario y otro. Entonces, esa fe, ese saber, ese acompañamiento del Espíritu Santo, ese poder tener a Dios en la Eucaristía día a día, si quiero, bueno, o sea, es que sale renovado para no solamente para tu trabajo, sino para todo, para tu relación con el resto de la gente, para tu vida familiar, para enfocar cualquier aspecto de tu vida.
Ya veo, Enrique, que santificas el trabajo ordinario, ¿no? Y que estás ahí en el día a día con presencia de Dios, ¿no? Porque al final también lo tratábamos en el tema de la comunicación. Esa manifestación que estás haciendo hoy, ¿no? Y que queda grabada, pues es muy valiente. Quiere decir que, como decíamos, tú lo has dicho, los científicos son pudorosos, ¿no? Uh-huh. En manifestar ese lado personal, ese lado espiritual, ¿no? Que muchos tienen, pero que... Sí. Les da como vergüenza mostrarlo en público porque tal vez, como hay ese tópico, ¿no? De que un buen científico pues uh-huh. tiene que ser agnóstico o ateo, no le tilden de mal científico, ¿no? Porque se muestra abiertamente con un lenguaje. Y seguramente en ese campo de la ciencia, pero también en la filosofía, en el pensamiento, en cualquier actividad nuestra, en la política, en cualquiera, a lo mejor vamos a empezar en esa... reevangelización, nueva evangelización, ¿no? Uh-huh. Del mundo que se avecina, ¿no? Pues a lo mejor decir, como has dicho tú, con una naturalidad espléndida, Bueno, que a ti, como científico, ser católico no te hace que las fórmulas o tus teorías científicas sean distintas que otro buen científico. Sí. Al final lo que haces es ser buen científico, ya, ya es mucho, ¿no? Pero que en cambio sí que tienes esa esperanza, ese sentido, ¿no?, de lo que haces, de tu trabajo, ¿verdad? Y, y que esa es un poco la apuesta por manifestarlo a la sociedad, ¿no? No sé cómo...
¿sí? Efectivamente, yo creo que la palabra clave, tú lo has dicho, que es naturalidad. O sea, tú la decía San Juan Pablo II, que la fe no se impone, sino que se propone. Y un poco es eso. Yo, al final, pues, de forma natural, hago mi trabajo, siendo católico, y al final es lo que... A lo largo de cualquier actividad, yo por lo menos personalmente pienso que el católico debe plantearse el día a día como una serie de actividades que uno realiza para dar gloria a Dios. Eso es mis 8 horas en las que sean de trabajo, y luego en casa, y luego en cualquier otra actividad que tú realices. Entonces, digamos, es algo, un católico no es católico en el rato que está en misa y luego ya en la calle es un salvaje, no. O sea, esa no es la forma...
Pero tienen más difícil, los que se dedican a ciencias de la vida, los que están en los temas más polémicos.
Claro.
Decir, yo entiendo que tú no tienes problemas morales.
Y, exactamente.
¿No? En cambio, los científicos de la sociedad vuestra, que están más relacionados con los aspectos morales de la vida, lo deben tener más difícil, ¿no? La
genética... es un colectivo de científicos que efectivamente puede encontrarse con problemas éticos en el día a día,
sí,
de participar en proyectos, de incluso de que pueda verse cortada su carrera científica por negarse a participar en determinadas
o manifestarse, como decíamos, claramente desde la doctrina de
claro,
católica,
pero yo creo,
¿no?,
que eso no, o sea, eso es así y es cierto, y de hecho conozco casos de que no es mi caso, afortunadamente, porque bueno, estudio
el
universo.
Bueno, tú explicaste en otro capítulo el Comité Bioético de España ante leyes como la del aborto, la ley trans, la ley de la eutanasia, donde manifestarse en un comité de bioética con los principios de la fe católica es complicado, ¿no?
Pero yo creo que no es solo... es un problema que está y que se le presenta al católico, pero en el caso de la ciencia en estos temas se da, pero ahora mismo cuando estás hablando estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la economía. En el mundo
mismo,
de la empresa, la gente, un católico empresario, un católico trabajador, se puede encontrar con infinidad de escenarios en donde dice, mira, yo por aquí no paso, porque esto va en contra de la doctrina social de la Iglesia, porque esto va en contra de lo que me dice la Iglesia, y
no,
por
la
aquí
doctrina
no,
social, el tema del bien común, ¿no?
Exactamente, hay un montón de cosas, y, sí, y bueno, pues es un colectivo que también, y de ahí, pues médicos también, en fin, al final, uno tiene que ser coherente con su vida y lo que decíamos antes, no puedo ser solamente católico en misa los domingos y luego salir y hacer una vida distinta, ¿no? No puedes eso, tienes que tener coherente.
Yo creo que esto lo has dejado muy claro. No sé, Enrique, si te has planteado alguna vez, pero cuando llegues al cielo, ¿qué le preguntarás a Dios? Que ahora tengas mucha curiosidad. Decir, oye, esto no lo he entendido nunca en mi trabajo de astrofísico y me gustaría que me lo explicases.
Yo lo primero, cuando llegue el momento del juicio, le diré, por favor, sé bueno y no sea justo. Porque como sea justo, entonces lo voy a tener más complicado. Entonces,
sé bueno.
Entonces, una vez, si es bueno y me admite al cielo y ya puedo tener este cara a cara con Dios,
¿sí?,
yo creo que le preguntaría lo que mucha gente le preguntaría, decir, ¿de verdad el mal en el mundo es tan necesario? O sea, porque es una de las cosas que mucha gente, que a mucha gente a la deja de Dios, ¿no? Es decir, sí que es verdad, todos entendemos esta falta de armonía, este mal uso de la libertad, estas cosas, pero esta cantidad de mal que vemos, y todos estamos convencidos de que
hay un... sufrimiento del inocente.
Exactamente,
¿verdad?
Que hay
estamos
un sentido. O sea,
ahora,
yo siempre, ¿no?, cuando mucha gente me lo plantea, yo siempre le pongo el ejemplo de los padres que dejan al niño pequeño en el colegio el primer día. El niño sufre muchísimo, no entiende nada de esto. Es decir, pero si yo tenía unos padres que me querían, ¿por qué me abandonan aquí en un sitio que no quiero estar? No entiendo nada, ¿por qué este sufrimiento gratuito? Hay un objetivo, hay un plan mayor y hay un bien mayor que esto, y eso los cristianos lo tenemos claro, el dar sentido al sufrimiento, y esto está en el plan de Dios, y hay un bien que se saca de cualquier mal, y todo llegará un momento en que veremos este tapiz por delante y lo entenderemos todo, ¿no? Eso lo sabemos, pero tanto mal, sea, sí, tanto sí, mal, no, tanta no, día, es un gran misterio y a mí me gustaría,
estos días,
me gustaría saberlo.
También, ¿no? En esta reunión parroquial lo comentábamos, ¿no? O sea, cómo explicarle a alguien que no es creyente,
claro,
cómo un creyente da sentido a eso. Y a nuestra madre, a la Virgen, ¿qué le preguntarías?
Uf.
Para terminar, ¿eh? Tenemos ya un minutillo.
Pues primero le pediría perdón, ¿eh? Porque yo durante muchos años he sido muy protestante en eso. O sea, yo no le hacía mucho caso. Y
mira que hizo el baile del sol, ¿eh?
Que sí, para sí, que sí. Los no, astrofísicos... Más que el baile del sol, ha sido, en mi caso particular, el rezo del rosario lo que me ha acercado
claro,
mucho
no,
más
no,
a la
pero,
Virgen.
Bueno, pero es la Virgen de Fátima, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Ves?
Sí, sí.
¿Ves la relación?
Sí, al final, ¿no? O sea, todo... Al final
en Belén, los astrofísicos... Sí, sí. Y en Fátima también.
Todo está unido, todo está unido. Pues eso, yo le pediría perdón por haberme portado muy mal con ella, pero bueno, no sé. Quizás con la Virgen, a mí lo que me sale mal es dejarme querer.
La
¿no?
ternura, como, ¿no?
La ternura, ¿no? Lo que uno espera de una madre, el dejarse
de
querer,
hijo,
ese abrazo maternal. Con claro eso me daría más que suficiente.
Bueno, pues oye, tenemos un plan,
sí,
¿no?
Sí, sí, para, bueno, eso se cumple.
Para seguro que se cumplirá porque tenemos buena voluntad, ¿no? Y como tú dices, pues esperemos que sea más justo que
más
misericordioso
bueno que justo.
Sí, Enrique, sí. Te agradezco muchísimo porque yo creo que en todos los capítulos del bloque nos hemos acercado a esa relación entre ciencia y fe. Nos has aclarado muchísimos temas de tu ámbito como científico que fascinan a la mayoría del mundo, yo creo, lo que pasa es que no entendemos muchas veces nada, ¿no? Uh-huh. Pues ponéis ahí muy elevados, pero bueno, yo creo que lo has hecho con claridad y sobre todo, ya te digo, con esperanza y con un sentido de optimismo de que tenemos un Dios creador que, sí, que es bueno.
Exactamente.
Pues oye, pues muchas gracias, Enrique.
Un placer, muchas gracias a vosotros.